El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Saludos cordiales desde el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica en San José, Costa Rica. Mi nombre es Juan José Garita y desde ya lo invito a que nos acompañe en esta 13ª edición de Red 15, programa semanal que se transmite a través de las 15 emisoras culturales del ICER y a través de las emisoras católicas afiliadas Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Nuestro número de WhatsApp es el 8830-4000, se lo repito, 8830-4000, para que usted nos envíe sus comentarios o sugerencias. A continuación, vamos con las informaciones que tenemos preparadas para esta ocasión. Del 6 al 8 de diciembre se realizarán los segundos Juegos Deportivos Indígenas en las instalaciones de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Cabécar, Aditica. Esto queda en Talamanca. Y en la sección, en la esquina del parque, nuestra primera sección, conversamos con personeros de la organización para que nos cuenten los detalles sobre estas actividades. Por otra parte, el 25 de noviembre se celebró el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Y en este programa queremos hacer conciencia y construir un país sin humillaciones y sin violencia hacia las mujeres. Por eso en la sección Relatos traemos una historia titulada Puertas Adentro, que nos muestra varios tipos de violencia contra la mujer. También nuestros compañeros de las emisoras culturales nos traen sus mensajes más importantes para estos días en la sección El Kiosco. El micrófono abierto para esta 13ª edición está a cargo de la psicóloga Nuriet López Marín. Ella nos presenta un comentario dirigido a las personas que sufren de violencia y también a los seres que las rodean. En la parte musical de nuestro programa, escucharemos al español Manuel Carrasco y a los argentinos Fito Páez y también a Mercedes Sosa, con temas que van muy relacionados hacia la no violencia de género y también en señal de protesta. Así que lo invito a usted a que se quede con nosotros porque eso es lo que tenemos para esta 13ª emisión de Red 15, la voz de las emisoras culturales. Quédese con nosotros.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Estamos en Red 15, la voz de las emisoras culturales, en esta 13ª emisión de este programa que se transmite a través de la red de emisoras culturales y también en las emisoras católicas afiliadas. Conversamos con Gamaliel Molina Díaz y Jorge Morales Elizondo. Ellos son parte de la organización y también participante, en este caso Jorge, de los Juegos Deportivos Indígenas que ya vienen por su segunda edición, se van a realizar en Talamanca, Cabécar, y ellos nos acompañan acá para que nos expliquen, para que nos cuenten y también para invitar a la gente a que conozca un poco de toda esta historia y de la importancia principalmente de estas justas. Bienvenido, Gamaliel, a Red 15.
Muchísimas gracias, yo le agradezco profundamente el espacio que nos abre.
Jorge, bienvenido usted también a este espacio, Red 15.
Muchas gracias por el espacio y por poder dejarnos acá hablar sobre nuestra experiencia.
Claro, comencemos por la parte histórica. ¿Cómo inicia esto de las justas, la segunda edición ya de los Juegos Deportivos Indígenas? Para que ustedes nos hablen sobre los orígenes de todo esto.
A mediados del 2018 se conforma la Asociación Deportiva Cultural Cabécar Talamanca, que es un órgano o es una asociación que va a trabajar a la par de la Asociación de Desarrollo. Cuando llegamos a conformar esta organización, nos damos cuenta que queremos hacer algo a favor o en pro de nuestra cultura, porque es como es muy bien sabido el tema, en los territorios indígenas hay un proceso acelerado por la modernización de desapego cultural. Entonces nosotros, desde nuestra trinchera, la idea que nos nació, la idea que surgió así, entre todos, trabajando juntos, fue ¿por qué no creamos los Juegos Indígenas para que hermanos y hermanas de cualquier parte del país puedan venir y participar? Porque tenemos algún tipo de parentesco, digámoslo así, con los juegos que practican allá, las prácticas de los pueblos cabécares, terrabas, nobles, de cualquier pueblo indígena. se parece mucho, por ejemplo, el uso de la lanza, el uso de la flecha, el uso de la cerbatana. Entonces, de ahí nace la idea.
Segunda edición ya de estas justas, ¿cómo ha sido la acogida, el recibimiento por parte de las personas?
Bueno, yo creo que mi amigo Jorge, que tuvo la experiencia, él puede explicar mejor que yo.
Claro, porque él participó en la primera edición, entonces
yo lo digo como organizador, él lo vas a decir como...
Sí, tal vez como lo dice Gamaliel, si bien la iniciativa surge desde Talamanca, Cabecar, es algo que apela directamente a los demás territorios por muchos sentidos. Primero, o sobre todo, por el tema de la recuperación cultural, que son elementos que están presentes aún en las comunidades, en las culturas, son prácticas, pero que poco a poco están empezando a dejarse de lado. Y también por otro lado, que es un espacio, más allá, digamos, del deporte, no como competencia, sino más bien como un espacio de convivencia. Y en ese sentido, el hecho de que se pudiera participar no solamente personas de Talamanca Cabecar, sino personas indígenas de los diferentes pueblos del país, nos permitió generar un espacio de compartir de saberes, de compartir vivencias, donde no solamente se participaba en las actividades, sino también se conversaba, se cambiaba experiencias. Y
mayores.
Sí, los mayores también nos estuvieron compartiendo de su sabiduría. Y nosotros como jóvenes también nos permitió irnos empoderando de los juegos en sí que estábamos practicando, pero también nuevamente un aspecto político de empezar nuevamente a posicionar este tema dentro de nosotros y de nuestras comunidades.
¿Cuántas personas participaron, cuántos deportistas participaron en la edición anterior?
La primera edición tuvimos un total de 96 atletas entre hombres y mujeres. Tuvimos hermanas y hermanos indígenas de 15 diferentes territorios. Inclusive tuvimos visita de hermano territorio de los Misquitos, de hermanos del territorio Misquito de Nicaragua, y tuvimos del pueblo Naso, y tuvimos Noves también de Panamá. Entonces fueron tres territorios que no son de Costa Rica que vinieron. Este año tenemos contacto con gente de Colombia, del Salvador, que quiere venir, y como de cuatro organizaciones indígenas panameñas. Estamos en contacto con la gente de la Federación de Juegos Tradicionales de Panamá. Ellos están mucho más adelantados en ese tema que nosotros y quieren venir a visitarnos. Entonces, para nosotros ha sido un éxito total en el sentido y en los objetivos primordiales que tiene, que es de unificar los territorios indígenas y los pueblos indígenas.
¿Y cómo marchan ahorita las cosas con respecto a la gente que va a venir? ¿Cuántas personas? ¿Tienen ya un aproximado? Ya hablando hoy a esta fecha.
Ahorita mismo tenemos un aproximado de personas confirmadas, por lo menos de 60 personas ya confirmadas. Sin embargo, la dicha, creo que va a ser una dicha, que llega el día y van a salir mucho más personas. Porque ahorita mismo no nos han confirmado, por ejemplo, los jóvenes indígenas que estudian en las universidades del país. No nos han confirmado. Sabemos que van, pues no sabemos qué número. Y son hermanas y hermanos indígenas jóvenes que van a ir a participar. Eso se suma.
Es importante ahí también mencionar el apoyo que se necesita para este tipo de actividades, porque por ejemplo las comunidades y los territorios son muy lejanas, inclusive entre un mismo territorio puede haber un día de diferencia.
Sí, hay mucha distancia, claro.
Entonces ahí también la importancia de la logística, de conseguir la comida para ellos, de conseguir el espacio para dormir, de todas las condiciones necesarias para que esto se mantenga.
Por cierto, ahora que tocan ese tema, ¿cómo es la parte del financiamiento? Porque está la parte de la alimentación, la parte del alojamiento. ¿Cómo han hecho anteriormente y cómo marcha eso también?
Yo quiero decir algo que va a ser un poco a veces, tal vez controversial o tal vez no controversial. Sin embargo, nosotros como asociación deportiva nos surgen muy buenas ideas a veces, pero no tenemos el dinero, el capital.
Es que para todo se necesita el capital económico.
Cuando nosotros nos arriesgamos a hacer ese tipo de eventos, porque sabemos el tipo de organización que es la Asociación de Desarrollo del Territorio Cabecar Talamanca.
Aditica.
Aditica. Yo creo que para nadie es un secreto que es una de las organizaciones que mejor ha trabajado en diferentes áreas, en diferentes maneras, incluyendo el gran tema que a mí, a criterio personal, nos compete a todos los pueblos indígenas, que es el tema de tierra. Talamanca Cabecar ha hecho en este campo y sigue batallando en otros campos, pero en este también, de una manera única, como muy pocas asociaciones del país. En ese sentido yo quiero darle los méritos, darle las gracias y dejarlo clarito que Talamanca Cabecar es, como digo yo, quien ha puesto el hombro. Hemos tenido un poco de aporte al Licoder, por ejemplo, pero es mínimo o es poco, muy poco a comparación de los millones que se lleva organizar un evento de este tipo.
Por cierto, con eso del Licoder, pues últimamente se ha estado buscando, ¿verdad?, más acercamiento precisamente para ayudar al crecimiento de todo esto.
Bien, todos ahí nos han dado su buena voluntad, están deseosos y nos parece muy lindo tener estos espacios políticos, este acceso, este fácil acceso a los ministerios y todo esto. Doña Alba, hay que agradecerle, Doña Alba nunca nos ha abandonado en este tipo de luchas, y también ha trabajado con nosotros en otras áreas como las escuelas integrales, hemos tenido el apoyo de ellos, pero queremos que esto sea una cuestión ya más de Estado, una política de Estado. Entonces hay que buscar el mecanismo, ya sea creando una federación de asociaciones deportivas indígenas, por ejemplo, que ya el Estado, ya siendo una federación, nos tenga que mandar dinero, digamos, tengamos que tener una partida ya por parte del ICODER, o buscar algún mecanismo ya político y legal para que ese tipo de iniciativas crezcan y que no esté a la buena voluntad de si hay fondos o no hay fondos, porque las comunidades tienen muchas necesidades también como para estar solamente gastando en tal vez un evento que sí es demasiado importante y todo, pero también hay necesidades internas, entonces hay que decidir a dónde gastar el dinero. Uh-huh. Y el Estado tiene sí, este deber.
Sí, me gustaría como recalcar ahí la importancia también de que se visibilice este tipo de actividades, porque en primer lugar, en Costa Rica hasta hace poco se ha reconocido la diversidad cultural que existe, sin embargo, a nivel del Estado, toda la estructura aún hace falta mucho, digamos, por cubrir, aún hace falta muchas cosas, muchas necesidades, digamos, que tienen los territorios y que el Estado aún está debiendo. El tema, por ejemplo, del deporte es sumamente importante, porque no solamente, como ya le decía, una competencia, sino también implica una convivencia, implica un compartir, implica inclusive otra forma de ver cómo se hace este tipo de actividades, que es un aporte también que se hace a la sociedad, pero que muchas veces no se ve de ese lado. Siempre lo indígena se ve como algo externo, algo hacia afuera, y cuando realmente nosotros queremos dar este tipo de aportes.
Claro, no, un aporte cultural muy importante, muy grande para nuestro país. Jorge, ¿podemos hablar de algunas de las disciplinas para la gente que nos escucha, para que conozca un poco lo que se va a realizar?
Claro, los juegos tradicionales indígenas obviamente difieren mucho, al menos de los que generalmente se conoce, y está dirigido a, tiene diferentes áreas. Por ejemplo, está como los que se pueden hacer con arco, flecha o cerbatana. También hay otros como de carreras con troncos, hay de mecate también, competencias también, por ejemplo, de físicas, en equipos o individuales.
Como de fuerza o algo así.
Sí, exacto, de resistencia, de velocidad. Lo importante mencionar aquí es que desde el inicio siempre se apeló a la igualdad en la participación tanto de hombres como mujeres. Todas las disciplinas pueden participar hombres y mujeres por igual. Igual de todas las edades. Nuevamente, lo importante es no que sea como una competencia, sino más bien como una forma de convivencia.
¿Y cuántas disciplinas aproximadamente vamos a tener ahora? Del 6 al 8 de diciembre, ¿verdad? ¿Qué es que se va a realizar?
Exactamente. Iniciamos el viernes, antes de contestarle su pregunta, porque no se me olvide. El viernes, en esta edición, el día viernes 6, van a participar los colegios, los liceos rurales del territorio. Y va a ser el primer juegos estudiantiles indígenas Talamanca Cabecar 2019. Para mí es algo grandiosísimo, en el sentido de que estamos dejando una herencia cultural, un patrimonio a nuestros chicos, y no se puede perder. O sea, los mayores nos han transmitido estos conocimientos, y nosotros tenemos que buscar desde nuestras trincheras cómo perpetuar este conocimiento. En ese sentido parece precioso. Este año, el año pasado tuvimos 3 eventos con arco y flecha. Arco y flecha un objetivo fijo, arco y flecha un objetivo en movimiento, y arco y flecha a distancia. Tuvimos 2 con lanza, un objetivo fijo y distancia lanza. Tuvimos pica de leña, jala de mecate, carrera con troncos, que hace referencia, bueno, cada uno tiene una referencia cultural, histórica. Y este año hemos incluido la carrera de resistencia en la montaña, que va a ser alrededor de 2 kilómetros para los chicos que les gusta correr mucho, estilo campo traviesa, pero en la montaña, algo más cultural, más haciendo referencia a los cazadores que duraban horas de horas corriendo antes.
Bueno, muy interesante esto de las disciplinas, indudablemente. El tema del crecimiento, me dice usted, de la participación ahora de los colegios. Quiero saber también, siempre ligado a esto, ¿cómo ven ustedes el tema de la convivencia con los diferentes grupos indígenas? Porque hay muchos aquí en Costa Rica. ¿Cómo ven ustedes esa parte de compartir? Y
Talamanca Cabecar se ha erigido como una institución que cree mucho en los bloques, cree mucho en el trabajo en grupo, en equipo, cree mucho en unificar el país. Y bueno, los juegos indígenas son un reflejo de esto. La parte política se ve muy bien reflejada en los juegos indígenas porque creemos en el compartir con los y las hermanos indígenas de todo el país. Es decir, nos llena de alegría y satisfacción ver jóvenes malecus, cabécares, nahues, terrabas, indígenas bribiris del sur, indígenas bribiris de diferentes partes del país participando. Es decir, es este nuestro objetivo.
Sí, el tema de la convivencia es algo que se ha estado trabajando mucho, no solamente a nivel deportivo, sino en otro tipo de espacios. Y creo que este tipo de actividades viene a reforzarlo, porque también a veces cuando hay encuentros de personas indígenas son por situaciones muy específicas y para algo concreto, como, no sé, para hablar sobre una política, hablar sobre cierto tema. Entonces no hay espacio para que sean los mismos indígenas quienes armen la actividad, quienes participen, quienes determinen la dinámica. Este tipo de actividades que está proponiendo la asociación de Talamanca Cabecar es un espacio también de apropiación, porque somos nosotros mismos quienes estamos ahí, quienes estamos participando, quienes somos los que hacemos las cosas, y también entonces eso permite nuevamente un empoderamiento a nivel político, a nivel del esfuerzo que se hace, a nivel de identificarse uno como, bueno, yo estoy haciendo algo por la comunidad, por mantener la cultura. Entonces creo que también eso ha permitido que muchas personas se sientan identificadas de diferentes territorios. Es mi caso, por ejemplo, que yo soy de la zona sur del país, totalmente al otro lado del país de donde está este territorio. Sin embargo, he participado y tengo la esperanza de volver ahí como para continuar con este proceso de aprendizaje mutuo.
Me gustaría que me hablen los dos sobre la importancia de estas actividades desde el punto de vista cultural, y no solo para los territorios indígenas, sino a nivel país, la importancia de preservar esto para Costa Rica.
El país en general, y tal vez mis opiniones sean criterio muy propio, nuestro país en general desgraciadamente tiene muy poca memoria histórica, tiene muy poca apertura a la diversidad. Y para nadie es un secreto que los pueblos indígenas seguimos siendo una minoría en este país. Hay otros grupos mucho más grandes, ¿verdad? Y hemos sufrido también del flagelo, del desconocimiento y la ignorancia con que se veían los pueblos indígenas. Fuimos por mucho tiempo catalogados y por muchas mentes, y con estos procesos que está iniciando este país, desgraciadamente, de cuestiones elitistas horribles, de que los pueblos indígenas son el símbolo máximo de del poco desarrollo, de la pobreza, de todo esto. Entonces, la importancia de los juegos indígenas radica en que es una iniciativa hecha por indígenas, para indígenas, que compartimos con cualquier persona que no sea indígena, puede llegar, algo que claro, pero están dirigidos a los pueblos indígenas, está dirigido a mis hermanos indígenas, financiado casi en su totalidad por una organización indígena, y cumple un elemento importantísimo, que es que los chicos y las chicas de estas generaciones tengan un instrumento, tengan un festival que les haga sentirse una vez por todas felices y dichosos de compartir sangre indígena, de compartir ascendencia indígena, que es el gran dilema, que hemos tenido procesos tan modernizadores que los chicos y las chicas ya no quieren sentirse indígenas, ¿entiende? Entonces lo que queremos que esta iniciativa haga eso, clic, yo indígena en el siglo XXI. Y por eso es que apelamos tanto a la invitación de los jóvenes del país en general, jóvenes indígenas.
Sí, a nivel general de la sociedad, como ya le decía, es primero que todo visibilizar una población que, como ya dijo Gamaliel, ha sido históricamente excluido, y que además se ha generado toda una retórica, todo un discurso, sí, que nos estigmatiza muchas cosas y que realmente no es cierta en su mayoría. es entonces posicionar algo que se ha estado dejando de lado allí, como bueno, existen los pueblos indígenas, tienen estas tradiciones, son parte de este país, como sociedad tal vez los hemos excluido, pero eso no quita, digamos, que conformemos o estemos involucrados acá, que ya, digamos, los indígenas no son solamente los que estamos en los territorios, sino que también estamos en las universidades, estamos en diferentes espacios, estamos empezando a visibilizar toda esta otredad, todo este bagaje cultural tan enorme de los 8 pueblos indígenas, y entonces es empezar a repensar en lo que hasta ahora se pensaba sobre los indígenas, es cambiar ese discurso y empezar a ver que realmente somos una sociedad multiétnica, no solamente indígenas, pueblos afrodescendientes, pueblos migrantes, diferentes tipos, digamos, de personas y grupos que conformamos esta diversidad. Es empezar a ver eso, que somos más allá del discurso que nos han hablado, sino que hay una diversidad allá, inclusive si somos abiertos y podemos empezar a aprender a vivir con el otro y aprender del otro, podemos inclusive mejorar mucho más como sociedad.
Si alguna persona quiere participar en estas justas, por ejemplo, en mi caso, que no pertenezco a ningún grupo indígena, pero me gustaría aprender más, me gustaría participar, lo puedo hacer.
Está abierto al público y no quiero cerrar esta entrevista sin darle gracias a tantos hermanas y hermanos no indígenas que se han preocupado por apoyarnos, que se han preocupado por lo menos ir, por lo menos aprender. Y en ese sentido sí creo que hay un despertar en Costa Rica. Y las universidades tienen grandes responsabilidades y en la mayoría de los casos están haciendo cosas muy bonitas, por ejemplo, como llevar a los chicos a trabajar en pro de este tipo de iniciativas. Uh-huh. Y hay mucho hermano no indígena que está muy feliz con la iniciativa, que está yendo a Talamanca, que está diciendo voy a llevar mi tienda de acampar porque no hay un hotel 5 estrellas, pero voy a llevar mi tienda de acampar para estar en los Juegos Indígenas, para participar. Es abierto a todo público, todo mundo puede ir, todo mundo puede participar. Va a haber servicio de alimentación para la gente que desee consumir. Es una cuestión ahí de que pueden acomodarse en casas de familiares, de las comunidades, en la ditica. Ahí se hace lo que sea para que vayan.
Sí, tienen previsto, por ejemplo, en caso que vaya mucha gente, o sea, que efectivamente todos queden bien alojados y también que les cubra la alimentación.
Sí, tenemos, eso sí, lo que es el tema de alimentación está bastante, bastante organizado, gracias a Dios, y nos gusta comer bien y el visitante coma también. A los jóvenes indígenas, a las personas indígenas que vayan a participar en los juegos, la organización está luchando por cubrirle la alimentación y también buscarle el hospedaje. La ditica en sí tiene alguna infraestructura. Si hay más personas, estamos ubicando, por ejemplo, grupos. Se me ocurre ahorita un grupo Costa Rica indígena, vamos a llevar tantas personas, entonces buscamos a dónde alojarlos, a ellos acomodarlos. Todas las personas que se han comunicado con nosotros, las tenemos en cuenta para ir alojándolas en, ya sea en casas de familiares, de la comunidad, a donde sea, pero la cuestión es que vayan y puedan estar con nosotros.
Y por ejemplo, también para la gente que quiera ir a apoyar y aprender de todo esto, ¿cómo se hace para llegar? Me pongo en el lugar de una persona acá del área metropolitana, por ejemplo, si quiere ir a Talamanca, Cabécar.
Por bus agarra hacia el Caribe, puede agarrar MEPE directo, antigua parada San Carlos, se llega hasta Bribri, de ahí agarra otro bus para Chiroles, y de Chiroles está como a 2 kilómetros la organización, la asociación, entonces está bastante cerca.
Y está sencillo, sí.
Está muy sencillo.
Hay servicio de bus también en todo el recorrido, no es tanto la distancia que tienen que recorrer, y en ese sentido es muy accesible.
Sí, accesible. Sí.
Bueno, me gustaría que le mandáramos un mensaje a las personas de los grupos indígenas y también de los no indígenas, porque este programa sale, bueno, a través de las 15 emisoras, sí, en diferentes partes del país, en prácticamente todas las provincias.
Bueno, mi mensaje final sería muchísimas gracias por su atención primeramente, y están súper invitados a los segundos Juegos Indígenas de Costa Rica. Para nosotros sería un placer y un privilegio que nos puedan visitar. Y a los hermanos indígenas, que nuestro abrazo fraterno a nuestra familia indígena del país.
El contacto, por si alguien quiere comunicarse con ustedes, el teléfono o algún correo electrónico.
Puede hacerlo a los teléfonos, en la página de Facebook, Asociación Deportiva Cultural Cabécar Talamanca, o a los números telefónicos, que es el mío en este caso, que hemos puesto en los rótulos y todo, el 8626-3605, que es el como número de contacto para información y todo lo demás.
Sí, reiterar el llamado a participar de Gamaliel, a los hermanos indígenas y en quienes quieran ir. Ojalá que aprendamos a abrir así nuestra mente a ver esos otros pueblos que muchas veces están como olvidados, que nos gusta compartir también, entonces que van a pasar un muy buen rato si llegan.
Bueno, muchísimas gracias, y de parte del ICER, del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y las emisoras culturales, cuenten con el apoyo siempre para este tipo de actividades. Esperamos que no sea la última vez que vengan por acá, y acá estamos siempre con las puertas abiertas.
Yo le agradezco muchísimo.
Muchas gracias por el espacio.
Continuamos con más de Red 15 a través de las emisoras culturales.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Muchísimas gracias a don Gamariano y a Jorge por la información, porque la idea es que estas actividades deportivas crezcan cada vez más. Y de la entrevista pasamos a la música. Escuchamos a Fito Páez con el tema Aleluya al Sol.
Cabalgata Ecológica Recreativa, en celebración del cumpleaños de Luis Marín. Este sábado 30 de noviembre, a la 1 de la tarde, en Finca Copal, en Túfares de Puriscal. Con la presentación del grupo Acción Latina, el Charro Martín López.
Soy en verdad una marioneta.
Y la reina del pueblo, Stephanie Herrera.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté
No te puedes perder esta gran cabalgata ecológica recreativa en celebración del cumpleaños de Luis Marín. Este sábado 30 de noviembre a la 1 de la tarde en Finca La Copal en Túfares de Puriscal. Patrocina Cultural de Puriscal 88.3, su compañía por siempre.
Teníamos anteriormente al argentino Fito Páez con el tema Aleluya al Sol, parte del disco Ciudad Liberada. Una canción que nos trae un mensaje positivo, un mensaje de esperanza a pesar de todo esto de la violencia con la que vivimos actualmente. Y de la música nos vamos a la segunda sección de Red 15. Acá le presentamos una historia llamada Puertas Adentro, la cual nos habla sobre los diferentes tipos de violencia.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
¡Eso es lo que eres, una zorra! ¡Toma para que aprendas a respetar! ¡Toma, bandida!
Sí, dígame.
Policía.
¿Cómo?
Usted está detenido.
¿Qué dice?
Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra.
Pero, ¿qué le pasa a mi niña linda?
Nada de niña linda. Está hablando con una agente del orden.
Muy bien, muy bien. ¿Y puede saberse qué busca en mi casa una agente del orden?
Recibimos una denuncia de maltrato de usted hacia su pareja.
¿Maltrato?
Sí, señor.
Mire, señorita linda, o señorita policía, o lo que sea usted. Esta es mi casa, ¿entiende? Mi casa. Y en mi casa mando yo y hago lo que quiera.
Se equivoca, señorito lindo. La violencia es delito en el parque, en la casa o donde sea. ¡Acompáñeme!
Vamos. Quítate esos trapos que tengo ganas.
No, no quiero. Estoy enferma.
¿Enferma?
Sí.
Mentirosa, malcriada.
¿Qué?
Vamos, vamos, rápido, que tengo ganas.
Si me pones un dedo encima, te denuncio.
¿Qué?
Te denuncio por violador.
¿Violador yo?
Sí, tú.
¿Y acaso no eres mi mujer?
No, señor. Usted no puede forzar a ninguna mujer, aunque sea su esposa, a tener relaciones si no quiere. Eso se llama violación. Violación dentro del matrimonio.
No me diga. ¿Y para qué me casé yo entonces, pues?
Seguramente para no tener que pagar en un prostíbulo.
No me fastidie, no me fastidie.
¿Qué?
¿Y qué va a hacer usted, ah?
Está detenido, acompáñeme.
¿Cómo? ¡No!
Ahora vas a aprender, malcriada, desobediente. ¡Toma! ¡A correazo vas a aprender! ¡Toma! ¿Qué se le ofrece?
Policía, está detenido.
¿Cómo dice? ¿Detenido? ¿Y por qué detenido?
Hay una denuncia contra usted. Maltrato a los niños.
¿Maltrato?
Sí, señor.
Estoy educando a mis hijos.
¿Educando?
Y a mis hijos yo los educo como quiero yo, ¿entiende? Como yo quiero.
Se equivoca, señor. Eso se llama violencia. Violencia intrafamiliar.
¿Violencia?
Sí, señor.
Usted debe ser una de las... de esas feminazis que hay ahora, ¿no?
Al revés. Creo que el único nazi aquí es usted.
¿Eh?
Los nazis golpeaban, maltrataban, mataban. Lo mismo que hace usted.
Pero...
16 días de activismo contra las violencias a las mujeres y a las niñas.
¡Vamos!
¡Vivas nos queremos!
¡Ni una menos! ¡Bien vivas nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Bien! ¡Bien vivas nos queremos!
Según un informe estadístico presentado por el INAMU, el INEC, el Poder Judicial y la ONU, entre el 2012 y el 2016 murieron 120 mujeres por femicidio en Costa Rica, es decir, por su condición de ser mujer. Y para este 2019, según la Fiscalía Adjunta de Género, se han registrado 11 femicidios. Por cierto, el pasado 25 de noviembre se realizó una marcha que culminó en la Plaza de la Democracia en San José, donde cientos de personas se unieron para seguir en esa lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y continuando con ese mensaje de positivismo y de lucha también ante esta situación, vamos con la segunda canción de nuestro programa de hoy. Escuchamos a Marta Gómez junto a Martirio, Andrea Echeverry y Anat Cohen con la canción Manos de Mujeres. Esto es Red 15.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay.
Mano vieja que trabaja bailando. Bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar.
Manos de mujeres que han parido la verdad.
Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, 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 ay.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal.
Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Y ha llegado el momento de escuchar las noticias más importantes con nuestros amigos de las emisoras culturales.
Arte, música, deporte, sociedad. El kiosco. Las noticias de Red 15.
Le damos el pase a Luis Gamboa de Radio Cultural Los Chiles.
¿Qué tal, amigos del programa Red 15? Les habla Luis Gamboa desde el Cantón de Los Chiles. Bueno, amigos, este domingo recién pasado en el Polideportivo Francisco Córdoba Mungrío, acá en el centro del Cantón de los Chiles, llegó a su final el campeonato de fútbol femenino y masculino con el resultado del Comando de los Chiles. 6-5 en el global venció al Fénix de Santa Rosa de Pocosol y con esto las muchachas del Comando se proclamaron campeonas de este campeonato femenino. A segunda hora y con un marcador ya en contra desde el primer partido el domingo anterior, el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense no pudo remontar el marcador y más bien se llevó 3 goles adicionales y con esto el marcador global de 5-0, campeón el equipo del Parque de los Chiles. Excelente actividad que se realizó en el marco del campeonato Buscando Valores acá en el Cantón de los Chiles. Bueno, amigos, en otras informaciones deportivas, el béisbol de los Chiles tuvo su actividad el domingo pasado. El día domingo se llevaron a cabo 2 encuentros entre el Cantón de los Chiles y el Cantón de Upala. Primer encuentro intercantonal en las categorías U12 y U15. Primer encuentro categoría U12, los Chiles 10 carreras, 4 carreras el equipo de Upala. Segundo encuentro categoría U15. Un partido muy reñido en el que Upala vence 15 carreras por 12 a los Chiles. El partido finaliza en la 6ª entrada debido a que se llegaron a las 5 de la tarde. El encuentro en el Polideportivo Francisco Córdoba Mungrío entre los Chiles y Upala U18 fue suspendido por factores de clima con un marcador a favor de los Chiles 3-2 sin ser partido oficial aún. El próximo domingo 1 de diciembre se visitará el Cantón de Upala.
Saludamos también a nuestro compañero Jesús Madrigal de Radio Cultural de Puriscal.
Para esta semana en las noticias tenemos la invitación a las siguientes actividades para toda la familia. La primera actividad es para los amantes de los caballos, donde se está organizando una cabalgata recreativa ecológica este sábado 30 de noviembre a la 1 de la tarde en Túfares de Puriscal, Finca La Copal, donde vamos a tener la celebración del cumpleaños de Luis Marín. Con la presentación de los siguientes artistas, vamos a tener la música del grupo musical Acción Latina, la presentación del charro puriscaleño Martín López y también la presentación de la reina del pueblo Stephanie Herrera. También, por supuesto, la animación y música de Radio Cultural de Puriscal para que usted nos acompañe a esta linda cabalgata ecológica recreativa. También la siguiente actividad familiar es el segundo festival navideño que está organizando la Red Cantonal de Actividad Física y Salud de Puriscal. Festival navideño este domingo 1 de diciembre en el Parque del Agricultor. Desde las 9 de la mañana en adelante van a tener presentaciones artísticas, van a tener también música y presentaciones culturales. Ya para las 6 de la tarde van a tener la iluminación del parque, el Parque del Agricultor, y a las 6:30 de la tarde vamos a tener también villancicos y a las 7 de la noche la presentación de la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Puriscal. Así que asista a estas actividades que vamos a tener este fin de semana aquí en el Cantón de Santiago de Puriscal. Quien hizo el reporte desde Santiago Puriscal, su amigo Jesús Madrigal, para el espacio de Red 15.
Y de Puriscal pasamos a la zona sur para escuchar a nuestro compañero Reiner Vindas.
Todos amigos de Red 15, mi nombre es Reiner Vindas. Quería contarles que como parte de la programación que tenemos preparada para esta época navideña, queremos invitarlos a escuchar a través de Radio Cultural Buenos Aires el programa El Trineo Navideño, el cual se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. También nos puede seguir a través de nuestro Facebook como Radio Cultural Buenos Aires 88.1. Recuerde ingresar a nuestro Facebook Live, ahí estamos totalmente en vivo para que usted también nos sintonice. Ahí en ese espacio tendremos música, cuentos, personajes, complacencias y muchas sorpresas más. Así que quedan cordialmente invitados a sintonizar el programa El Trineo Navideño de Radio Cultural Buenos Aires.
Gracias compañeros de las emisoras culturales por esos valiosos aportes. Y hablando de aportes y mensajes de protesta, ya que en esta edición tocamos el tema de la violencia, escuchamos un clásico de la desaparecida cantante argentina Mercedes Sosa. Esto es Solo le pido a Dios.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre y sola sin haber hecho lo suficiente.
De frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Solo le pido a Dios es una canción del año 1982, escrita por el también argentino León Gieco, y que escuchábamos anteriormente en la voz de la negra, Mercedes Sosa. Y luego de deleitarnos con ese clásico de la música latinoamericana, ¿qué les parece si pasamos al comentario de esta semana con la psicóloga Nuriet López Marín, con un mensaje muy importante relacionado con la violencia y también, muy importante, cómo detectarla?
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Cuando pensamos en violencia intrafamiliar, lo que se nos viene a la mente inmediatamente es las agresiones a mujeres. Sin embargo, pues la violencia va mucho más allá de eso. Tenemos que entender que violencia intrafamiliar es cualquier acción, palabra, ¿verdad?, o gesto que atente contra la integridad de la persona, esa persona que debe tener un vínculo con el agresor o la agresora, ¿verdad? Entonces, para ser catalogado como violencia intrafamiliar, tiene que haber un vínculo, ¿verdad? Este año ya llevamos 11 femicidios. Entonces, eso nos dice muchas cosas. Nos dice muchas cosas y nos alerta, pero nos alerta, ojalá, para tomar todo nuestra parte y hacer un cambio. Sí, yo creo que todos debiéramos de tomar una acción al respecto. Mujer que me está escuchando, y hombre también, si usted en este momento está siendo víctima de agresión, por favor, no se quede ahí. Eso no es normal. No crea que la persona que te está agrediendo va a cambiar. Eso no va a suceder. Muchas personas pasan años viviendo en agresión con la esperanza de que la persona cambie, pero eso es una fantasía. Eso no va a suceder a menos que la persona busque ayuda. Si la persona busca ayuda y se somete a un proceso, puede haber un cambio, pero si no tiene ninguna intención de asumir ese compromiso, no se quede ahí, no aguante más, no viva más ese sufrimiento. Eso es algo que desgasta su alma, su mente, su corazón, día a día y minuto a minuto. Siempre hay quien le puede ayudar. Busque, llame, comuníquese. Salga de ahí, no se quede ahí. Y a los familiares, si ustedes tienen a alguien que saben que está siendo agredido, o un vecino, un amigo, un familiar, hagan algo. No se queden callados. No tomen ese mensaje que se ha creído siempre a nivel social de que no nos metamos, de que allá ella parece que le gusta que le peguen. No. Entiendan que una persona cuando está en esta situación tiene una visión de túnel, no encuentra salida y necesita de alguien que le apoye y le ayude a salir de ahí.
Muchas gracias a la psicóloga Nuriel López Marín por ese valioso comentario sobre cómo detectar la violencia en cualquier ámbito. Quiero agradecer también a nuestros compañeros de las emisoras culturales por la colaboración para este espacio. Quiero recordarle también sobre los Juegos Deportivos Indígenas que se van a realizar a 2 kilómetros de la comunidad de Chiroles, en el Caribe Sur, en las instalaciones donde está Aditica, para que seamos parte de esta bonita actividad y para que apoyemos también esta historia tan importante de nuestro país. Mi nombre es Juan José Garita y también le agradezco a Eugenio Sáenz en los controles. Y lo espero a usted la próxima semana con un programa más de Red 15, la voz de las emisoras culturales.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.